Ser Podcast.
Hora 25 de los negocios, con Aymar Bretos y Javier Ruiz.
Hoy, la factura iraní. Porque el ataque a Irán y la extensión del conflicto a todo Oriente Próximo, su llegada incluso a Grecia, Chipre, ahora mismo amenaza con desestabilizar la economía europea. Hoy vamos a leer la factura inmediata, la estamos pagando ya, con petróleo que sube más del 7%, gas natural que ha llegado a subir más del 40%, es decir, la estamos pagando ya en surtidor y en factura de la luz. Pero la vamos a pagar todavía más con costes de transporte y con lo que ahora mismo plantea una cuestión, y es si estamos en la misma situación que en la guerra de Ucrania, si tenemos una crisis energética que puede pasarnos una factura todavía mayor. Hoy la factura iraní, todos los costes que vienen a partir de ahora y que pueden todavía complicarse más en Hora 25 de los negocios. Este es el sonido de las explosiones sobre Teherán, de los ataques americanos e israelíes sobre Irán. Y este es ahora mismo el gran temor económico, porque esto va a dejar una factura impresionante. Todos estos disparos cruzados. Van a dejar una factura económica que ya hemos comenzado a pagar y que va a ser todavía más alta, porque según Trump, esta misma tarde ha dicho, la ofensiva americana no solo no va a parar, él ha dicho, no me voy a aburrir de esto, vamos a ir a más, las operaciones de combate van a continuar.
Combat operations continue at this time in full force and they will continue until all of our objectives are achieved. We have very strong...
Así que hay factura económica que puede ser realmente importante y que tiene uno, dos, tres capítulos clave. El primer capítulo, cuando se habla de Irán, cuando se habla de Arabia Saudí, cuando se habla de Oriente Próximo, primer capítulo es el combustible.
Ha elegido gasolina sin plomo 95.
Y el crudo abierto ya con subidas del 13% esta mañana, después de haber subido un 20% desde que comenzaron a subir y a sumar estos tambores de guerra. Y ahora con subidas todavía sostenidas del 7%. El petróleo había cerrado hace apenas unos meses en los niveles de $60. Estaba en 73 el viernes y está en 82 a esta hora de la noche. La campaña anterior, en junio, el precio subió un 7%. 7% es lo que ha subido solo hoy. Así que lo que tenemos es una primera preocupación, petróleo. Y una segunda preocupación, gas natural. Porque hoy Qatar ha cerrado el grifo del gas natural. Ha suspendido su producción y exportación. Y el gas natural está subiendo un 40% en una sola jornada. Esta es la primera factura, petróleo y gas natural, y hay tres factores que van a determinar cómo se mueve el precio ahora. La primera es qué objetivos se alcanzan, si esto salpica a Arabia Saudí o no. Y vamos en la mala dirección, porque ya se ha salpicado a las principales petroleras de Arabia Saudí. Ha habido ya dos ataques que han impactado en Arabia Saudí. La segunda es el impacto que esto tenga en el Estrecho de Hormuz. De nuevo, vamos también por el mal camino aquí, el Estrecho de Hormuz, por donde circula el crudo de toda esta zona, también está bloqueado. Y tercero, a largo plazo, si se pueden restablecer o no las exportaciones. Lo que tenemos ahora mismo es una primera factura que vamos a pagar en petróleo, 7% más caro en una sola jornada, que vamos a pagar en gas natural, 40% más caro en una sola jornada, y que en España es algo doloroso, pero no es dramático. Porque nuestras importaciones en esta zona son relativamente pequeñas. Nos habíamos convertido ya en los grandes compradores de Donald Trump de Estados Unidos.
El suministro energético de España se encuentra ampliamente diversificado. Solo del orden del 5% del petróleo y el 2% del gas español transita por el Estrecho de Hormuz.
Es Sara Argesen, la ministra.
Además, con sus socios en el marco europeo y también de la Agencia Internacional de la Energía, monitorizando la situación y, si se estima necesario, también se pueden aplicar medidas.
Pero, dicho esto, la primera factura directa es esta, la compra de material todavía por refinar, de material duro, de gas natural y de petróleo. Adela Molina, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Javier, buenas noches.
Porque seguimos comprando, menos, pero seguimos comprando en la zona.
Sí, España importa del Golfo Pérsico algo menos del 11% del petróleo si tomamos como referencia los datos oficiales de 2025. La mayor parte, un 5,8%, se lo compramos a Arabia Saudí y un 4,8% a Irak. Son cantidades bastante menores que las que importamos desde países como Estados Unidos, que es nuestro principal suministrador, y desde donde llega el 15% de todo el crudo que entra en España. También Brasil, que supone el 13% de las importaciones, o México, que supera el 12%. En cuanto al gas, España importa menos del 2% del gas natural desde Qatar. Se queda en un 1,7% en concreto. Es un mercado casi testimonial si lo comparamos con el casi 35% que compramos a Argelia o el 30% que importamos desde Estados Unidos, que es uno de nuestros grandes mercados también de gas. El impacto, por tanto, para España de esta crisis es relativo, como tú dices, al menos en cuanto a garantía de suministro. Otra cosa es la subida de precios, que en un mercado globalizado también nos va a afectar.
Y esta es la única buena noticia que podemos dar hoy. No cabe más. Es un mal efecto, va a afectar más al precio que al suministro, pero no es dramático. O al menos no por el momento. Aquí acaban las buenas noticias para España y en general. Punto. A partir de aquí, todo se va a encarecer y complicar mucho más. Porque lo que se está atacando, Irán, es la tercera reserva de crudo del planeta. La primera es Venezuela, atacada ya. La segunda es Arabia Saudí, que se ha acercado a Trump. La tercera, ahora, es Irán. Toda la acción de Trump tiene una sola clave de lectura, y es la clave petrolera. Irán tiene 208.000 millones de barriles bajo su suelo. Es la tercera reserva de crudo del mundo. Bloquearlo significa un problema para el crudo global. Y hay un segundo impacto y una segunda complicación. Se afecta también al Estrecho de Hormuz, una zona de apenas 3 kilómetros, un cuello de botella por el que pasan unos 20 millones de barriles al día. Es decir, un quinto de el producto del crudo y el gas natural que se comercia cada día. Un 20% de esos materiales pasa por el Estrecho de Hormuz. Así que ahora mismo lo que tenemos es un problema que es menor en España, pero que vamos a pagar en todo el mundo y que pagamos en dos puntos. El primero es el surtidor, el segundo es el recibo de la luz. El primero es el petróleo, el segundo es el gas natural. Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Vamos a asomarnos punto a punto, empezando por el surtidor. Lo que vienen ya son subidas de precio en carburantes.
Sí, ya han empezado a sufrir el impacto. Este lunes el litro de gasolina de 95 rozaba de media el euro y medio en Península y Baleares. El de diésel costaba casi un euro con 45 céntimos. En ambos casos el combustible está más barato que hace un año, pero ya ha subido más de un céntimo desde el viernes, y desde la patronal de las gasolineras CES nos explican hoy que sus proveedores ya les han advertido que a partir del miércoles el litro de gasóleo que reciban ya será 12 céntimos más caro, por lo que si optan por repercutirlo a los consumidores, repostar será a mediados de semana casi un 10% más caro, a la espera de conocer los precios del fin de semana, porque según nos explican es probable que los combustibles sigan subiendo, pero no tienen visibilidad sobre los precios más allá de este miércoles.
Así que las estaciones de servicio están diciendo, reposten ya, si nos está escuchando desde el coche, mejor hoy que el miércoles. No sabemos si mejor el miércoles que el sábado. Esto es lo que dice Nacho Rabadán, la Confederación Española de Estaciones de Servicios.
A día de hoy nuestros proveedores nos están diciendo que gasóleo para entrega el miércoles, esto ya será 12 céntimos por litro más caro en nuestro precio de compra.
Este es el primer pago que vamos a hacer. Surtidor, servido ya. El segundo, gas natural, significa que cuando el gas natural sube y entra en nuestra factura de la luz, la factura de la luz entera se dispara. Así que lo primero que vamos a pagar es el surtidor. Lo siguiente, Sira, es el recibo.
Sí, ya lo estamos viendo también, pero lo que nos dicen los expertos aquí es que a priori estas subidas van a ser más moderadas que las que vivimos con la guerra de Ucrania. No vamos a ver facturas tan abultadas como entonces. Y va a ser más moderado porque ahora mismo ni la cotización del gas en el mercado ibérico, en el MIBGAS, se ha disparado tanto como entonces, ni el gas natural marca precio tantas horas del día como lo hacía en aquel momento por la mayor penetración de renovables. Si nos fijamos en el primer punto, en el MIBGAS, es cierto que la cotización del gas natural se ha disparado un 30% aquí, ha pasado de estar en el entorno de los 30 euros megavatio hora a los 39, pero esto no tiene una traslación directa en la formación de precios de la electricidad, según nos explican los expertos, sino que se va a notar en aquellas horas del día en que sea el gas el que marque precio, es decir, en las últimas horas del día ahora mismo. Eso no quiere decir que no se vaya a notar, el precio medio del mercado mayorista para hoy superaba ligeramente los 18 euros megavatio hora, mañana rozará ya los 28,5 euros, es un 55% más, y los futuros nos dicen que la semana que viene el megavatio hora costará en torno a 30 euros. Y hay que recordar que el mercado eléctrico todavía está trabajando en modo reforzado tras el apagón, utilizando centrales de ciclo combinado para hacer ese refuerzo del sistema. Pero aún así seguimos hablando de precios que están por debajo de la media de los últimos años. Desde 2020, si excluimos el precio medio de marzo de 2022, que fue cuando se disparó por Ucrania hasta superar los 280 euros megavatio de media, la electricidad en el mercado mayorista se situó en los 52 euros megavatio hora, muy por encima de esos 30 de los que estamos hablando.
Así que ahora mismo lo que tenemos es un problema. De nuevo, no un drama, pero sí algo que pone en alerta a todas las autoridades, porque empezamos a vivir una situación similar a la que vivimos en la preguerra de Ucrania, no en la guerra. Pero empiezan a dispararse ciertos precios. El gobierno, de hecho, está advirtiendo que puede volver a activar el escudo antiinflación con el que se intentó atenuar aquel impacto de la guerra ucraniana.
Porque va a depender de la intensidad, pero también de la duración de este conflicto, y por lo tanto hay una dosis de prudencia para ver cómo se desarrolla y la llamada a que se desescale lo antes posible.
Fuera de aquí, la factura internacional no deja un problema. Lo que deja es un drama que discurre por el Estrecho de Hormuz, porque España sigue insistiendo que compra en otros sitios y que el precio sí lo vamos a pagar, pero el abastecimiento no es un problema. Fuera de aquí, el problema es precio y el problema es abastecimiento, porque por el Estrecho de Hormuz pasa efectivamente el 20% del crudo y del gas natural global. Es un quinto del suministro global. Pero si uno analiza regionalmente, el 90% del petróleo que vende Arabia Saudí y el gas natural que vende Qatar discurren por allí. Aquí no hay diversificación posible. El 90% del crudo de Arabia Saudí se exporta a través del estrecho y el gas natural entero de Qatar se exporta a través del estrecho. Esto es un problema para el crudo global, pero lo es también para el petróleo local, el de algunos países y algunas dinastías que hasta ahora habían sido ricas y estables, pero que este estrangulamiento, si continúa y dura durante un cierto tiempo, puede hacerlas tambalear en lo económico y en lo político. Y esto es solo mirando desde dónde sale el petróleo. Si uno lee los puntos a los que llega, los destinos y puertos de llegada, tenemos no uno, dos problemas adicionales. India, el 50% de la importación de petróleo, que hace 2,7 millones de barriles diarios, llegan a India a través de este Estrecho de Hormuz, que se cierre, según los datos de Kepler Data, ahora mismo significa dejar a India sin la mitad del combustible que gasta. China, el 37% del consumo que tiene de petróleo viene de Irán y pasa en torno al 40% por el Estrecho de Hormuz. De nuevo, estrangular a Irán y cerrar el estrecho es un problema para India y sobre todo para China, hasta ahora no demasiado violenta en la respuesta. Pero China puede entrar de manera más violenta porque uno de cada 3 litros de combustible que consume ahora mismo están en jaque. India, 1 de cada 2. Y si esto sigue salpicando además a gobiernos extranjeros, y ahora mismo los europeos están saliendo al apoyo al rescate de Trump, este castigo puede ser todavía mayor porque uno tras otro, empezando por Macron.
Nous avons aux Émirats Arabes Unis un hangar de notre base mitoyenne de la base émirienne qui a été touché dans une attaque de drone qui a ciblé le port d'Abu Dhabi. Les dégâts ne sont pas matériels.
Ha puesto ya a disposición de Estados Unidos un hangar. Lo ha hecho también Starmer poniendo a su disposición permiso para usar bases británicas.
We have taken the decision to accept this request to prevent Iran firing missiles across the region.
Así que ahora mismo lo que podemos empezar a descontar ya es un problema de precio global y de abastecimiento regional en sitios como India, en sitios como China y en posibles venganzas a países como Francia, Reino Unido. El efecto petróleo, gas natural, deja, por tanto, este impacto directo, el que pagamos aquí en España, precio, este impacto regional, el que se paga en el resto del mundo en precio y en suministro, y un impacto final, el impacto sectorial, porque hoy cualquiera que se mueva con combustible, es decir, cualquiera, está expuesto a estos nuevos golpes. Y el sector logístico, Francisco Aranda, presidente de Uno Logística, lo está advirtiendo ya.
Este contexto de volatilidad puede derivar en fletes más altos, tiempos de tránsito prolongados por rutas alternativas y además una congestión en corredores secundarios, lo cual afectará de manera especial a sectores que operan con inventarios ajustados y cadenas de suministro más tensa. Es decir, la presión sobre los costes y la planificación logística podría trasladarse rápidamente a los consumidores si esta situación persiste.
En España, el 90% del transporte se hace por tierra, se hace por carretera, se hace vía camión. Así que, ¿cuánto tiempo va a tardar en llegar esto desde el surtidor hasta el supermercado? Es una cuestión solo de tiempos. No es de sí, sino de cuándo va a ocurrir esto. Y esto, desde luego, va a llegar también a las aerolíneas. Edu Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Con vuelos parados, con precios ahora mismo en jaque y con una situación, ¿en qué punto?
Pues mira, ahora mismo Iberia e Iberia Express mantienen suspendida su operativa con Tel Aviv desde España hasta el 10 de marzo y la conexión con Doha que tiene Iberia también, esta estará parada hasta el viernes 6. En Air Europa tampoco operarán los vuelos con destino Tel Aviv, al menos hasta el 9 de marzo. Hoy en España se han visto afectados más de 30 servicios con destino en Oriente Próximo, la mayoría de ellos desde Barcelona. En el resto del mundo también se cancelan numerosas conexiones de muchas aerolíneas. Las más afectadas son Emirates, Fly Dubai y Etihad, que durante este fin de semana han visto cómo se suprimía casi el 90% de toda su operativa. Desde Emiratos Árabes Unidos esta tarde se han empezado a operar algunos aviones especiales para facilitar la salida de pasajeros varados, aunque los aeropuertos de Abu Dhabi y Dubái las cancelaciones de hoy han superado el 50 y el 80% respectivamente, mientras el aeropuerto de Doha en Qatar sigue cerrado. Habrá que mirar con lupa el precio de los billetes de avión y su impacto en el turismo de esa zona. Oriente Próximo, Javier, es la región donde más ha aumentado el número de turistas extranjeros desde antes de la pandemia, un 39% más, hasta llegar a los 100 millones de visitantes y superar los 152.000 millones de dólares en gasto turístico, según ONU Turismo. Ahora mismo representan el 6,6% de todos los turistas internacionales que se mueven por el mundo y casi el 10% del gasto.
Gonzalo Escribano, director del Programa Energía y Clima del Real Instituto Elcano. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuánto más se nos puede ir esto? Hemos saltado de crudo de 70 a 80 dólares. ¿Esto se nos va a 100 dólares? ¿A esto se nos va a 120? ¿Cuánto más?
Hoy ha subido la escalada, desde luego, y la tensión de precios se mantiene, pero mientras no haya nada irreversible, que se ataquen campos, que se ataquen petroleros de los de verdad, grandes, que se cierre de forma definitiva y permanente el estrecho de Hormuz, es posible que los precios mantengan una escalada, pero sin llegar a los 100 dólares, pero todo dependerá de cómo evolucione la situación.
¿Podemos tener una crisis energética al medio plazo? ¿Estamos en esto?
Bueno, mirando los números, si miramos, por ejemplo, recientemente a la crisis de Ucrania, allí el precio del gas en el mercado de referencia en Europa, el holandés, el TTF, alcanzó los 300 euros, ahora mismo estamos en unos 40 y pico. Ha subido un 30%, que es bastante, pero estamos todavía lejos de allí. El precio del petróleo llegó a los 130 dólares. Todavía estamos lejos de esos números. Cuando hubo las grandes crisis del petróleo de los años 70, el precio se triplicó de la noche a la mañana. Entonces sí que estamos en un choque de oferta. Claro que van a subir los precios, claro que se va a transmitir a los consumidores, claro que va a afectar al crecimiento económico y al bienestar de los ciudadanos consumidores, pero bueno, de momento la situación donde estamos al borde del abismo, pero todavía falta dar un paso para llegar a ese apocalipsis energético que sería pues la destrucción de instalaciones, el ataque a campos, que estos incendien, que se hundan petroleros grandes en el estrecho, que se mantenga bloqueado durante semanas el estrecho de Hormuz, que haya ataques masivos en el estrecho de Bab el-Mandeb. Esto no parece que sea tan fácil, habrá que ir viendo cómo evoluciona la situación, pero evidentemente estamos en un escenario no quizás en el más grave, pero en uno de los más graves que se preveían por los analistas.
Eso significa que de momento crisis energética, en principio ahora mismo todavía no, luego crisis inflacionaria, de momento todavía tampoco.
Bueno, vamos a ver cómo evolucionan los precios a partir de estos días. Evidentemente parece que esta es una campaña que va para largo. Vamos a ver en qué medida quedan afectadas las infraestructuras, sobre todo de exportación. Si evidentemente Qatar no puede exportar GNL en gas natural licuado en los próximos 3 o 4 meses porque sufre un desastre básicamente en Ras Lafar, que es su principal planta de licuefacción y exportación, sí. O si no se puede transitar Hormuz, pues ahí estaríamos hablando de una subida de precios que sería prolongada, duradera y mucho mayor de la de hoy, pero ese no es el escenario en el que estamos a día de hoy, podemos estar en ese mañana. Pero bueno, la situación ya es lo suficientemente grave, pero la cosa podía ser peor y puede llegar a ser bastante peor.
Puede serlo. Gonzalo Escribano, director del programa Energía Clima del Real Instituto Elcano. De verdad un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Gracias por el interés. Buenas noches.
Hoy esta es la situación y este efectivamente el único consuelo. Esto todavía podría haber ido a peor, todavía puede ir a peor. A esta hora la tensión sigue en la calle. Y en los mercados.
Hora 25 de los negocios. Cadena Ser.
En los mercados, nombres como este, Lockheed Martin y la industria armamentística es la gran ganadora de la jornada. Porque lo cierto es que han abierto con muchos nervios y han tocado cierto fondo en el que ha habido entradas compradoras, así que al final el saldo no es tan negativo, pero sí hay un ganador y es la industria armamentística, Edu.
Sí, hemos visto empresas como Bae Systems, que subía más un 5% en la jornada de hoy, Leonardo un 3%, Thales y General Dynamics también seguían esa tendencia, revalorizándose por encima del 1,3%. Aquí en casa, el selectivo español, el IBEX, termina por encima de los 17.800 puntos, pero eso sí, con un fuerte retroceso del 2,62%. Es la mayor caída desde abril de 2025, cuando arrancó la guerra arancelaria de Donald Trump.
Javier Cabrera, analista de XTB. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Todavía nos quedan nervios, todavía nos queda fondo que tocar o esto era todo? Ya hemos tocado fondo.
Nosotros pensamos que todavía puede haber más nerviosismo, que todavía puede quedar impacto en el mercado. Nosotros en este tipo de eventos pues lo que vemos es que hay varios días de impacto en las bolsas. Después es verdad que hay un periodo de recuperación bastante corto, pero en cualquier caso suele ser cosa de un día, y más cuando hay que tener en cuenta el impacto en el precio del petróleo.
¿Sector ganador defensa?
Sí, yo de hecho diríamos que es uno de los sectores o incluso el único sector que sale beneficiado de este conflicto, porque la realidad es que un aumento de los precios del petróleo tiene ese impacto en la economía mundial, tanto a través de un aumento de los costes de transporte que afectan pues a la mayoría de industrias, más en un mundo globalizado como el que vivimos, y además pues probablemente esa reducción del consumo e incluso cierta escasez en algunos productos por no llegar por esos problemas de transporte. Entonces, pues ahora mismo el único sector que se puede ver beneficiado es ese. También las petroleras podrían llegar a verse beneficiadas porque sus márgenes se ampliarían considerablemente. Pero bueno, creo que aparte de esos dos sectores, la realidad es que nadie sale ganando de este conflicto.
Aerolíneas, un sector del que huir, hoy Iberia ha caído un 7% en una sola jornada.
Nosotros creemos que todavía es algo pronto. Es verdad que habría incluso también que diferenciar entre algunas compañías. De hecho, IAG tiene una posición financiera muy sólida. Estamos hablando de que pues tiene una ratio deuda neta a EBITDA, que es una manera de mirar ese apalancamiento, de menos de una vez. Es decir, tiene margen incluso para afrontar cierto impacto en sus cuentas y no se enfrentaría a grandes problemas financieros. Sí. Nosotros creemos que todavía es pronto para dictaminar y desde luego es un conflicto que también podría durar unas semanas, pero después tener un repunte muy fuerte dentro del sector por estimaciones futuras.
Pues Javier Cabrera, analista de XTB, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Muchas gracias, un saludo.
Hoy, el día en que hemos leído esta, la factura iraní. Hora 25 de los Negocios, cerramos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.